Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy 9 de noviembre del año 2012. Bien, ya sabéis que ayer intentamos tener la charla bíblica. Yo no pude porque tenía una malísima conexión. No estaba en mi casa, estaba en casa de mi hermano. Y entonces tenía muy mala conexión. Entonces, como éramos muchos ayer en la sala de charlas, se caía constantemente y no se pudo dar, ¿no? No se pudo la charla, así que la hemos aplazado hasta hoy. Bien, hoy el tema, voy a compartir un estudio con vosotros, es una parábola muy bonita, es una parábola para mí de las más importantes dichas por Jesús, la vamos a estudiar. Los hermanos, la hermana Anita, y el hermano Ábalos, que está aquí en la sala, pues van a ayudar a leer unos cuantos pasajes. Entonces vamos a estudiar una parábola que es sobre la gran cena, la cena del reino de Dios, así es como he titulado yo la parábola. Bien, pues vamos primero a pedirle ayuda a Dios, le vamos a dar las gracias por esta charlita, este estudio bíblico que vamos a tener. Gracias Padre nuestro que estás en el cielo por esta reunión, gracias por permitir que pues podamos estudiar las Sagradas Escrituras, pues unos cuantos hermanos de diferentes países. Señor, guíanos en la comprensión correcta de esta parábola que tu Hijo, el Señor, contó y que es de una gran enseñanza y es de una hermosura impresionante. Señor, utiliza también esta charla pues para que otras muchas personas que la bajen por internet pues les sea de edificación y de ayuda. Gracias por la misericordia que nos has dado, gracias por esa promesa que nos has dado de participar en esa gran cena de bodas que tendremos en tu glorioso reino, en tu glorioso reino cuando venga tu Hijo con gran poder y gloria. Te damos gracias por el perdón de los pecados, por la vida eterna, por este mensaje de salvación que permites que podamos enseñar y predicar a otras muchas personas a través de esta herramienta que tú nos has dado. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el hermano Ábalos y la hermana Anita y el hermano Ábalos todavía están en la sala, van a ayudar a leer unos cuantos textos de la Escritura. Y el estudio, como he dicho, lo escribí hace un par de días, lo publiqué en nuestro foro de debates. Fue una parábola contada por Jesús y para mí es una de las más hermosas e importantes que existen en las Escrituras, en la Biblia. ¿Por qué? Pues porque la enseñanza encerrada en esta parábola es impresionante. Vamos a conocerla y vamos a conocer su verdadera interpretación. Mirad, vamos a irnos a la parábola que se encuentra en Lucas capítulo 14, Desde el versículo 15 hasta el versículo 24. Vamos a leerlo los tres, la hermana Anita, el hermano Ábalos y yo. Vamos a leer estos pasajes. Cada uno vamos a leer un versículo. Lucas 14, desde el verso 15 hasta el verso 24. De modo que, hermana Anita, pues, si quieres puedes comenzar tú leyendo el versículo 15.
Amén. Así, en el nombre del Señor Jesús. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús les dijo: «Dichoso el que come en el banquete del reino de Dios». Jesús le contestó: «Cierto hombre preparó un gran banquete e invitó a muchas personas. A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados: "Vengan, porque ya todo está listo". Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. El primero le dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro adujo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Tengo 4.
Bueno, había dicho un versículo cada uno, pero es igual. Bueno, ahora el hermano Ábalos nos puede leer el versículo 20.
Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ahora léete el 22, Sanita.
Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar.
Dijo el Señor al siervo: ve por todos los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa.
Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bien, vamos a ver ahora a conocer cuál es la verdadera interpretación, la correcta interpretación de esta parábola. A ver, primero se nos habla aquí de un hombre que prepara la gran cena de boda, esta gran cena. Y este hombre, este señor, ¿a quién representa este hombre que prepara la gran cena? Pues representa evidentemente al Dios Padre, que es el Señor Supremo, es el Señor de la parábola, es el Dios Supremo, el Señor Supremo, el cual invita, ¿a quién invita el Señor? Pues invita a la nación de Israel a participar de un gran festín en su reino. En segundo lugar, el siervo que es enviado por el Padre, fijaos que este señor envía a un siervo, bien, pues este siervo que es enviado por el padre de familia, ¿a quién representa? Pues obviamente representa al Señor Jesús, el cual, como sabemos, fue enviado por el Dios Padre para anunciar el Evangelio a la nación de Israel. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Pues sencillamente invitarles a que se arrepintieran, arrepentíos y creed en el Evangelio, y pudieran entrar así como invitados a la gran cena del reino de Dios, que como sabemos se va a efectuar en el futuro, cuando venga el reino de Dios a la tierra. Como he dicho, el siervo representa al Señor Jesús. El Señor Jesús invitó a los israelitas a que se arrepintieran y creyeran en el Evangelio. Es el mensaje que comenzó a predicar Jesús. Esto lo podemos comprobar leyendo Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y comenzó evidentemente a predicar el Evangelio a los israelitas, a los judíos. Todos estos invitados, es decir, la nación de Israel, rechazaron el mensaje del siervo de Dios. Lo rechazaron. Es decir, rechazaron el mensaje del Evangelio, de la buena noticia predicada por Jesús. Y ya todos nosotros conocemos la historia. La nación de Israel, esta nación de los judíos, rechazaron a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, y lo entregaron a los romanos para que fuera clavado en un madero. Vamos a comprobarlo, pues, leyendo en Juan 18:35, que dice lo siguiente: Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Fue la nación judía y los principales líderes religiosos los que entregaron, los que condenaron a muerte a Jesús y le entregaron al trono para que fuera ejecutado. Entonces el siervo de Dios, que ya hemos visto que es Jesús, según la parábola, hizo saber esas cosas al padre de familia y le dijo que los invitados han rechazado la invitación a participar de esa gran cena en su reino. Pues, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es bien clarito. La nación de Israel rechazó a su Mesías y al Evangelio, la buena noticia. Entonces el Señor de la parábola, es decir, el Padre de familia, que es el Dios Padre, se enojó. Se enojó contra esos invitados, que es la nación de Israel, la nación judía. Se enojó con ellos porque rechazaron ese ofrecimiento a participar en la gran cena. Entonces el padre de familia, fijaos, le dice al siervo, le dice a Jesús, que salga por las calles y por las plazas de la ciudad para meter en la casa del padre a los pobres, los mancos, los cojos y a los ciegos. La enseñanza, pues, es bien simple. La nación de Israel rechazó el evangelio predicado por Jesús, pero hubo gente en Israel que sí aceptó este mensaje de Jesús. ¿Y quiénes eran? Pues eran los pobres. Eran los pobres, como dijo Jesús, a los pobres y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. Eran los que tenían necesidad de médico, a los cuales Jesús, como sabemos, pues sanó física y espiritualmente. Pues estos fueron los que creyeron en Jesús y le siguieron. Y de esta forma, pues, pasaron a formar parte de la familia de Dios, de la familia de este Señor. Ellos son, por tanto, los que entrarán, en el futuro van a entrar en la casa del padre de familia, es decir, ellos serán los que llegarán a formar parte de la iglesia de Dios, los que llegan a formar parte de la iglesia de Dios, de este padre de familia, y que un día, pues, van a celebrar esta gran cena de bodas. Fijaos que entonces el padre de familia, el Señor, le dice al siervo que se marche por los caminos y por los vallados y ponga a toda esa gente en necesidad. Es decir, que les ponga en sus mentes y en sus corazones la necesidad de la salvación. Mirad, la mayoría de las versiones bíblicas, pues este versículo, este pasaje, lo han traducido terriblemente mal. Lo han traducido, por ejemplo, diciendo, fuérzalos a entrar, oblígalos a entrar, pero esto, como he dicho, es una pésima traducción. ¿Y por qué? Porque comprobándolo en la versión griega, en la S-Word, la Biblia interlineal, comprobando este texto griego, resulta que la expresión que aparece es pon bajo necesidad. De ninguna manera dice fuérzalos a entrar ni oblígalos a entrar. Lo que pone es pon bajo necesidad. Esto lo podéis comprobar cada uno de vosotros. Si tenéis la S-Word, pues os vais a la versión interlineal griego-española y veréis que pone pon bajo necesidad. Porque traducir este pasaje por fuérzalos a entrar o por oblígalos a entrar es una traducción absolutamente falsa y ridícula. Porque esto es como si Jesús obligara por la fuerza que la gente crea en él. Pero esto es absolutamente falso. Jesús no actúa así. Jesús jamás obligó a nadie a que creamos en él. Nunca. Él no obliga a nadie a que crean en él. Él sencillamente lo que hace es ofrecernos la salvación y pone en nuestra mente la necesidad de la salvación y del perdón de nuestros pecados. Esto, como por ejemplo, lo podemos comprobar leyendo la historia de la mujer samaritana que aparece en el Evangelio de Juan, a la cual Jesús puso en necesidad. Fijaos cómo Jesús la puso en necesidad, haciendo que ella deseara beber de esa agua de vida que Jesús da. Refiriéndose evidentemente al perdón de los pecados, a la salvación, al Espíritu de Dios, al cual pues se da a todo aquel que cree. El mensaje de esta parábola contada por Jesús es un mensaje hermoso. Después que estos judíos que creyeron en Jesús entraran en la familia de Dios, el mensaje del Evangelio fue llevado también a muchas más personas que vivían fuera de la ciudad. ¿De qué ciudad? Pues fuera de la ciudad de Jerusalén, refiriéndose evidentemente a los samaritanos, a los gentiles, de todas las naciones, a los cuales pues les fue llevado el Evangelio, como sabéis, pues después de la muerte y resurrección de Jesús, pues les fue llevado a ellos. Esto lo vamos a comprobar leyendo unos textos muy importantes. Uno, el primero, que se encuentra en Lucas, capítulo 24. Anita, ¿nos puedes leer en Lucas 24, versos 46 y 47? Fijaos lo que dijo Jesús aquí en estas palabras.
Esto es lo que está escrito. Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén.
Gracias, gracias, cariño. Como podéis ver, pues que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde la ciudad de Jerusalén. Ahí comenzaría, y entonces pues sería el mensaje predicado, como dice la parábola, pues en los caminos, los vallados, etcétera, etcétera, es decir, fuera de la ciudad. Vamos a leerlo también, el texto, que lo que dijo Jesús es Hechos, capítulo 1, verso 8. Hermano Ablos, ¿nos puedes leer Hechos, capítulo 1, verso 8?
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Gracias, hermano. Como podéis ver, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Igual en la parábola se enseña pues que se les llevara el mensaje a los que estaban fuera de la ciudad. Es decir, cuando habla de la ciudad en esa parábola, obviamente se refiere a la ciudad de Jerusalén. Todos estos gentiles que creen en el mensaje de Jesús, juntamente con los judíos que creen en Jesús, ¿quiénes son? Pues son los invitados a esta gran cena que el Padre Celestial, el Padre de Familia, hará en su reino. Va a haber una gran cena, una gran fiesta de bodas, una gran cena, aquí en la tierra, cuando el Señor y su Iglesia desciendan a la tierra, va a haber un gran festín, cuando Jesús, que es el siervo de Dios, venga, regrese al planeta Tierra. Estos invitados a la gran cena son sencillamente la esposa de Cristo. Son los santos, los cuales hemos sido llamados o invitados por Dios para participar de la gran boda unión con el Señor Jesús, que se va a efectuar cuando Cristo venga en gloria y nos reunamos con Él en el aire, tal como leemos en el famoso pasaje de 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Y esto mismo está confirmado en el libro del Apocalipsis. Vamos a comprobarlo, y ya con esto terminamos este breve estudio bíblico, como aquí se habla también de esta gran cena de bodas y de los invitados. Es en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 9, que dice lo siguiente: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fijaos cómo la esposa de Cristo se la identifica como los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son invitados. Otras traducciones dicen llamados, pero se puede traducir de la misma, de forma indistinta. Se puede traducir como llamados, así como invitados. Bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Fijaos, la cena de bodas, los invitados, exactamente lo mismo que contó Jesús en esa parábola. Como podemos ver, la cena de bodas del Cordero es sencillamente la misma gran cena mencionada por Jesús en esa gran parábola. Los invitados a esa cena pues son la esposa de Cristo, que es su Iglesia, es decir, los santos. Esos santos que aparecen en el libro del Apocalipsis, que como sabemos evidentemente son los santos de la Iglesia, la esposa de Cristo son los santos de la Iglesia. Esto, pues, como es lógico, destroza esa doctrina diabólica de que enseñan tantos y miles de evangélicos de que la Iglesia no es mencionada en el libro del Apocalipsis, sufriendo tribulación. Pues sencillamente han sido cegados y engañados por el diablo, porque la Iglesia, los santos, son claramente mencionados en el libro del Apocalipsis. Son la esposa de Cristo los que han sido invitados a la gran cena de bodas. Todos aquellos que fueron invitados, como he dicho, pues la parábola, como veis, fueron invitados a participar de esa gran cena, pero rechazaron la invitación ofrecida por el siervo de Dios, que es Jesús, pues ellos no van a disfrutar de esta gran cena, de este gran banquete, no van a disfrutar jamás de él. No van a entrar jamás en la casa del Padre. Ellos sencillamente morirán en sus pecados y al final serán arrojados al lago de fuego, donde, como dice la Escritura, serán atormentados con fuego y azufre y luego destruidos completamente en cuerpo y alma. Vamos a leer tres pasajes en concreto muy importantes. Vamos a leer primero Apocalipsis capítulo 14 versos 9 y 10, que lo va a leer Anita. Luego Mateo 10, 28, que lo va a leer Ábalos. Y luego voy a leer yo Apocalipsis 20, 15. De modo que, Anita, cuando quieras, puedes leer Apocalipsis 14, versos 9 y 10.
Amén. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero.
Gracias, Anita. Gracias. Y ahora, hermano, hablaos en Mateo 10, 28.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Gracias, hermano. Bien, como podéis ver, el que puede destruir, evidentemente se refiere al Dios Padre. Dios el Padre es el único que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Hay, bueno, es una mala traducción decir infierno. Esa palabra no aparece por ninguna parte ahí en el texto griego. Estaba refiriendo Jesús a la Gehenna, es decir, a ese fuego que del cual, pues, el fuego de Jerusalén, del basurero de Jerusalén, pues era un símbolo en pequeño de lo que será, pues, la futura lago de fuego donde serán destruidos los malvados. Ahí serán completamente aniquilados, como dijo Jesús, en cuerpo y alma, porque destruir es lo mismo que aniquilar. Ese es el destino de todos aquellos que rechazaron la invitación del Padre Celestial. Esa invitación a la cena, a participar en la gran cena, en ese gran banquete que se va a efectuar cuando venga el reino de Dios a la tierra. Y ya terminamos con este otro versículo, que es en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese será el destino de todos aquellos que rechazaron la invitación de Dios. Ser juzgados y arrojados al lago de fuego, donde ahí van a ser completamente destruidos en cuerpo y alma, como hemos leído antes en Mateo 10, 28. No vivirán de ninguna manera para siempre, no tendrán vida eterna, no sufrirán para siempre, sino que serán completamente destruidos. Primero atormentados en fuego y azufre, como ha leído antes la hermana Anita, en Apocalipsis 14, sufrirán un gran tormento, sufrirán dolor, atormentados en ese fuego, en ese terrible fuego, y seguidamente, pues dependiendo de la gravedad de los pecados que hayan cometido en la tierra, serán, ya sabéis que el Señor vendrá a juzgar a cada uno según sus obras, pagará a cada uno según sus obras, y según lo que hayan hecho, según la gravedad de los delitos, de los pecados que hayan cometido, pues serán destruidos antes o después. Al final, todos los condenados serán completamente destruidos en cuerpo y alma, en el lago de fuego. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, y no la mentira abominable, repugnante y diabólica que enseñan en las iglesias, en el sistema iglesiero apóstata. Ya sabéis lo que enseñan, esa doctrina diabólica de que Dios va a dar la vida eterna a todos los malvados, va a hacer que vivan para siempre, pero en un sufrimiento sin fin. Esa es la mayor blasfemia, el mayor insulto que se pueda dirigir hacia Dios. Es una doctrina tan repugnante y diabólica que ha extraviado, por desgracia, a millones y millones de personas con esa terrible blasfemia. Lo que habla la Biblia claramente es de la futura destrucción de los malvados, de aquellos que rechazaron la invitación a participar de esta gran cena de bodas. Será la gran cena de bodas del Cordero. Primero se va a efectuar la boda, evidentemente, es decir, la unión de Cristo con su Iglesia, reunión que se va a efectuar en el aire, en la atmósfera terrestre. Y seguidamente va a venir el gran festín, la gran fiesta de bodas que se va a efectuar en la tierra. Ahí todos los invitados a la gran cena de bodas, es decir, la esposa de Cristo, los santos, pues son los que van a participar de este gran festín. Aquellos que rechacen la invitación que Dios ofrece, la invitación a la salvación, la invitación al perdón de los pecados, pues sencillamente morirán en sus pecados y serán destruidos para siempre en el lago de fuego. Pues hasta aquí el estudio, hermanos. Esta es la verdadera interpretación de la parábola de la gran cena. Como podéis ver, es la enseñanza pura del Evangelio. Esto es el Evangelio verdadero, el Evangelio puro. Y sabemos que mucha gente que escuche en esta charla bíblica, pues muchos no son creyentes, muchos están buscando la verdad y este es el puro Evangelio. En lo que estamos predicando, en concreto este mensaje que hemos tenido hoy, es el puro Evangelio, el mensaje del reino predicado por Jesús, y aquellos que rechacen la invitación que Dios ofrece, pues sencillamente morirán en sus pecados y sufrirán las consecuencias, que será la muerte eterna. Dios ofrece la salvación. El Señor no obliga a nadie a que crean en Él, no fuerza a nadie a que crean en Él, no obliga a nadie. Ya hemos visto que eso es una malísima traducción. El Señor sencillamente pone en nuestras mentes y en nuestros corazones la necesidad de la salvación. Pone en nuestras mentes pues el querer ser salvos, como ocurrió con la mujer samaritana. Pero no obliga a nadie a creer, no fuerza a nadie. ¿Sabéis que, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, basándonos en esa mala traducción de ese versículo, a lo largo de la historia ha obligado a muchos a que se hicieran católicos? Por ejemplo, cuando los españoles llegan a América, los conquistadores llevan esta religión diabólica del catolicismo, les obligaron a los indios por la fuerza que se hicieran católicos. Basándose precisamente en esta diabólica y errónea traducción de este versículo, de esta parábola. Por lo tanto, repito, Dios sencillamente pone en nuestras mentes la necesidad de la salvación. Nos pone en necesidad, pon bajo necesidad. Esa es la correcta traducción. Eso de fuérzalos a entrar o oblígalos a entrar es una estúpida y falsa traducción. Por ejemplo, en la versión mía que tengo, la traducción mía de las Sagradas Escrituras, la Biblia electrónica, pues viene traducido correctamente, ¿eh? Si os dais cuenta, en la última revisión que he hecho, si os la bajáis de internet, pues la he corregido, es uno de los pasajes que he corregido, y pone pon bajo necesidad. Esa es la correcta traducción. De modo que quien la quiera tener, la puede bajar gratuitamente desde mi sitio web. Es la Biblia electrónica. La última, bajaos, la última revisión, ahí está traducido correctamente. Bien, pues hasta aquí el estudio bíblico. Si queréis hacer alguna preguntita o algún comentario.
Hermano Tito, me parece que esta parábola también deja claro, porque lo que voy a mencionar, pues esto quizás nos ha pasado a muchos, o hay un gran remanente del cristianismo que sigue creyendo y hay discusiones, hay enfrentamientos con esta postura de que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, cuando aquí estamos viendo que sí, la invitación vino directamente primero para el pueblo de Israel, pero en vista de que ese pueblo que originalmente fue seleccionado por Dios para que fuera su pueblo, pues no una vez lo rechazó, no solo una vez rechazó sus vamos a ponerlo de esta manera, como dice en la parábola, su invitación para que continuara siendo su pueblo. Entonces, aquí vemos que al ser rechazada la invitación que aquí está haciendo Dios a ese pueblo, pues tuvo que dirigirse al resto de la raza humana y sacar, obviamente, de aquellos, como dice, los pobres, los cojos, los ciegos, de ese pueblo original, el pueblo de Israel, aquellos que creyeron y han creído y posiblemente van a creer algunos más en Cristo Jesús, más los que hemos salido de los diferentes de diferentes nacionalidades, pues es lo que ahora compone la Iglesia de Cristo, y es esa iglesia que está compuesta por israelitas y no israelitas, la cual va a ser presentada o por la cual va a venir Cristo Jesús. Así que digo que esto es un punto de discusión porque a mí, en más de una ocasión, o por lo menos la más reciente que recuerdo, me expulsaron de una congregación llamada cristiana por el hecho que dije de que Israel no es, en este momento, no es ya el pueblo de Dios, como era antiguamente, sino que el pueblo de Dios, el pueblo, la iglesia de Cristo Jesús, pues es aquella que está compuesta por israelitas y no israelitas. El haber declarado eso, pues me costó el hecho de que me expulsaron, me quitaron el micrófono y bueno, jamás me volvieron a invitar a enseñar en ese lugar, pero es algo que de alguna manera pues nos ha sucedido a muchos. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. A ver, hay unas palabras de Pablo en la epístola a los romanos, supongo que la habréis leído, donde Pablo dice, hace una pregunta y dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció? Es decir, se está refiriendo al pueblo de Israel. Y Pablo dice, de ninguna manera, porque yo soy israelita, de la tribu de Dan, etcétera, etcétera. Mira, voy a buscar el pasaje y lo vamos a leer y lo vamos a explicar brevemente. El texto se encuentra en Romanos capítulo 11, a partir del versículo 2, vámonos allí. 11.2, del versículo 1, perdón, 11.1, dijo Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿A qué pueblo se está refiriendo? Al pueblo de Israel, evidentemente. Y dice, contesta Pablo, en ninguna manera. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque dice Pablo, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí Pablo en este pasaje, en este capítulo 11 de Romanos? Pues que hay unos escogidos dentro del pueblo de Israel, que son el verdadero Israel, que esos son los escogidos, y el resto han sido desechados. O sea, aquí cuando dice el apóstol Pablo que Dios no ha desechado de ninguna manera al pueblo de Israel, se está refiriendo a los escogidos de entre el pueblo de Israel. Esos escogidos, como por ejemplo era el apóstol Pablo, porque Pablo era israelita, los apóstoles eran israelitas, eran escogidos por Dios. Ellos son el Israel de Dios. Ellos son el Israel de Dios. Por lo tanto, Israel no ha sido desechado por Dios. Los que se han sido desechados por Dios, evidentemente, son la sinagoga de Satanás. Esos sí no forman parte del pueblo de Dios, evidentemente. Esos judíos que odian a Jesús, que enseñan que Jesús era un falso profeta y un falso Mesías, que son anticristos, niegan que Jesús es el Mesías, esos evidentemente no son el pueblo de Dios. O sea, cuando oigáis por ahí a estos predicadores descerebrados decir que los judíos son el pueblo de Dios, a esos judíos que rechazan a Jesús como Mesías, que odian a Jesús, y van estos tipos, estos engañadores, y dicen que esos son el pueblo de Dios, que esos forman parte del pueblo de Dios, esos están locos, están completamente desquiciados. ¿Cómo un anticristo va a formar parte del pueblo de Dios? Va a formar parte del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo. Es imposible. Aquí Pablo en el capítulo 11 de Romanos está refiriendo a los israelitas que han creído en Jesús. Ellos son el verdadero Israel, son el Israel de Dios. Por lo tanto, evidentemente Dios no ha rechazado, Dios no ha desechado a Israel. Los que han sido desechados, lógicamente, son los anticristos, los Los judíos anticristos, estos falsos judíos, dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener claro. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Dios no ha desechado a Israel. La Biblia habla claramente de la futura restauración de Israel. Hay un Israel de Dios. Ese Israel de Dios son los israelitas que han creído en Jesús. Como por ejemplo era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era israelita. Pues eran los escogidos, escogidos de Dios. Esos son el verdadero Israel. Eso es algo que tenemos que tener algo clarito, lo tenemos que tener todos los hermanos claro. El asunto este de Israel, el Israel de Dios, pues evidentemente sí que es pueblo de Dios, pero los judíos que no creen en Jesús, estos judíos anticristos, pues es absolutamente imposible que sean el pueblo de Dios. Un judío que odia a Jesús, ¿cómo va a formar parte del pueblo de Dios? O sea, hay predicadores que enseñan esa patraña, que enseñan esa tontería de que estos judíos anticristos son el pueblo de Dios. O sea, hay que estar mal de la cabeza para enseñar que un judío que odia a Jesús, que enseña que Jesús era un falso Mesías y un falso profeta, enseñar que ese tipo forma parte del pueblo de Dios. O sea, hace falta estar realmente desquiciado de la cabeza para enseñar semejante doctrina. Cuando el apóstol Pablo fue bien clarito, lo explicó muy clarito aquí en este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos.
Solo quisiera agregar algo más ahí, hermano Tito. Esto pues, yo me he encontrado con muchas personas que pues enseñan y se basan en un solo versículo, porque ese es el problema. Yo pienso que uno no puede basarse en un versículo cuando tiene cientos en contra de un solo versículo. No puedo tomar uno solo para apoyar mi postura, cuando si sigo buscando, voy a encontrar cientos en la Biblia que me dicen lo contrario. Y también tengo que tomar en cuenta cuándo fue esa la opinión de un ser, de un hombre, y cuándo en realidad fue Dios quien expresó su voluntad. Ahora, esto, muchos de ellos, de estas personas que dicen que el pueblo de Israel como tal, lo actual, sigue siendo el pueblo de Dios, es basado en lo que Dios le dijo a Abraham, que todo aquel que bendijera a Israel será bendecido y el que maldiga pues será maldito. Pero también, si venimos más adelante, el mismo apóstol Pablo dice para los gentiles, dice que éramos alguien que no era un pueblo, pero que sin, esto parafraseándolo, pero que sin embargo ahora somos un pueblo. Y es ahí donde pues al poner todo junto, israelitas y no israelitas, pues vienen a formar o venimos a formar lo que hoy yo personalmente considero que es el pueblo de Israel, digo el pueblo de Dios. Obviamente lo que dijiste es una gran verdad, así como habemos personas que no somos israelitas, pero que hemos creído en Cristo Jesús, pues así hay israelitas que han creído en Cristo Jesús y juntos venimos a formar el pueblo de Dios. No se puede decir que en la actualidad la mayoría de los israelitas, de lo que ahora compone el país que se conoce como Israel, pues la mayoría de ellos no creen que el Señor Jesús es el Salvador y el Hijo de Dios. Por lo tanto, pues ahí hay una, en mi opinión, hay una discrepancia. Creer que como tal, en la mayoría que compone la población que compone Israel, vendría a ser en la actualidad el pueblo de Israel, de Dios. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Sí, a ver, yo es que personalmente creo, hermanos, que Dios tiene dos pueblos. O sea, hay un pueblo celestial de Dios y un pueblo terrenal de Dios. La Biblia claramente habla de que Israel es un pueblo terrenal de Dios y la iglesia de Cristo es un pueblo celestial. Esto lo vemos en Abraham, cuando habla de la simiente de Abraham, así será tu descendencia. Nosotros los cristianos descendemos de Abraham, es nuestro padre Abraham. Y le muestra las estrellas de los cielos y la arena del mar. O sea, las estrellas del cielo indicando una descendencia celestial y la arena del mar indicando una descendencia terrenal. Entonces el pueblo de Israel es su descendencia terrenal y la iglesia somos una descendencia celestial. Por eso es que dice la Biblia que a los cristianos somos como luminarias en el mundo, o sea, como estrellas, más nuestra ciudadanía está en los cielos, dijo el apóstol Pablo. Tenemos nuestro destino es la nueva Jerusalén celestial. Y la Biblia también habla de una Jerusalén terrenal, que será la capital la futura capital, pues del Israel restaurado, este Israel de Dios, y la iglesia es una descendencia celestial de Dios. Así lo entiendo yo. ¿Qué significa esto? Pues sencillamente que Dios tiene dos pueblos, repito, uno celestial y uno terrenal. En la Biblia no hay un solo versículo, hermanos, donde se diga que Dios solo tiene un pueblo. Esa expresión no la vais a encontrar nunca en la Biblia. Nunca. Entonces la Biblia habla de dos descendencias, la celestial y la terrenal. Bien, entonces es lo que decía, ¿no? ¿Israel es el pueblo de Dios o no es el pueblo de Dios? Sí, Israel es el pueblo de Dios, el Israel de Dios, ese es el pueblo de Dios. ¿Y quién es el Israel de Dios? Los israelitas que han creído en Jesús, que creen en Jesús, como era por ejemplo el apóstol Pablo. Pues ese es el Israel de Dios. Ese es los escogidos, como dice, hay un remanente, los escogidos, pues ese es el verdadero Israel. Los judíos que forman el actual Estado de Israel, sabéis que en Oriente Medio hay un pequeño país llamado Israel, que se funda en el año 1948. Los judíos anticristos, los judíos sionistas anticristos fundan este país, este pequeño país. Los que gobiernan actualmente ese país son judíos anticristos, no creen en Jesús como el Mesías. Los religiosos igual, la mayoría de los líderes religiosos judíos, los rabinos tampoco creen en Jesús como el Mesías. ¿Son ellos el pueblo de Dios? ¿Forman parte del pueblo de Dios? Por supuesto que no. Los que rechazan, repito, a Jesús como Mesías, dice la Biblia que son el anticristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y estos judíos pues están negando al Padre y al Hijo. Por lo tanto, ellos no son el pueblo de Dios. El actual Estado de Israel no es el pueblo de Dios. Un día se van a arrepentir, está profetizado en la Biblia, y Dios va a restaurar a Israel. Eso está escrito y así se va a cumplir. Pero actualmente ellos no forman parte del pueblo de Dios. Cuando ellos se arrepientan y se conviertan y crean en Jesús como el Mesías, evidentemente, claro que van a volver a formar parte del pueblo de Dios. Dios los va a restaurar y van a ser parte del pueblo de Dios. Pero actualmente no lo son. No lo son. El actual Estado de Israel es un Estado anticristiano. Esto que quede claro. Son anticristos. Tanto la élite política como religiosa, pues rechazan a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, son anticristos. Pero un día estos anticristos, está profetizado que se van a convertir, se van a arrepentir de sus pecados y van a creer en Jesús como el Mesías. ¿Qué significa esto? Pues que los cristianos tenemos que apoyar al Estado de Israel, aunque es un Estado anticristiano, pero sabemos cuál es el futuro de ese país, de esa nación, que se van a convertir y Dios los va a restaurar en su tierra. Está profetizado. Por lo tanto, los cristianos, repito, yo por lo menos así lo hago, yo apoyo al Estado de Israel y yo estoy con el Estado de Israel, pero evidentemente actualmente no es el pueblo de Dios. Hasta que no se conviertan, pues no forman parte del pueblo de Dios. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita.
Buenas noches, gracias y paz a todos los hermanos.
Gracias y paz, hermano Florian, adelante.
Sí, hermano Tito, nada, tengo que felicitarte por el estudio, la explicación de esa parábola. Déjame decirte que yo, cuando yo leía esos versículos, nunca me detenía a darle sentido a esa frasecita de fuérzalos a entrar. Y ahora, con la explicación que tú has dado, es verdad que los traductores han puesto a contradecir la Biblia, como siempre ha sucedido, porque la palabra de Dios no se contradice. Ahora, todas esas traducciones, los traductores sí la han puesto a contradecirse. Porque, un ejemplo, en Santiago 5:13, 1:13, mejor dicho, dice que Dios no tienta. Sin embargo, leemos en la misma Reina Valera, cuando está terminando el Padre Nuestro, que dice, no lo mete en tentación. O sea, ahí hay una evidente contradicción, no de la palabra de Dios, sino del traductor que pone a contradecir la palabra de Dios. Entonces, ese esfuerzo al entrar, es verdad que pone totalmente a contradecir la palabra, porque el mismo Dios Dice en Zacarías 4:6, dice, le dice a Zorobabel cuando iba a edificar el templo, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. O sea, Dios a través de su espíritu pone en nosotros el deseo de nosotros seguirle, de nosotros buscarle, de nosotros pertenecer a su pueblo. Entonces, es muy importante que tú haya referido ese aspecto de esa frasecita como que las cosas de Dios son obligadas, y no es así. Las cosas de Dios son de una forma espontánea. Él te llama. Si tú abres la puerta, amén. Si tú no la abres, tiene problemas. Son consecuencias que tú mañana vas a tener que dar, ¿cómo decirte? Va a tener que dar esa, o sea, tú vas a tener que dar razón sobre esas cosas. Por eso es que digo que es muy importante eso que tú has dicho, hermano, y que haya arreglado y modificado esa frasecita, porque Dios no fuerza a nadie. Eso era lo que quería por lo menos explicar, hermano. Gracias.
Gracias, hermano Florian. Gracias por la buena aportación, hermano. Pues ya sabéis, si miráis, comprobáis, si tenéis la Word y miráis en todas las traducciones bíblicas que tengáis, pues en todas ellas, prácticamente en todas ellas, está mal traducido. Lo han traducido de esa manera. O fuérzales a entrar, o oblígalos a entrar. Así es como lo han traducido. Que yo sepa, yo solamente conozco una que está correctamente traducido. Y es la mía. Es la mía. Poner bajo necesidad. Pon bajo necesidad. Si bajáis la última revisión que he hecho de la Biblia electrónica, de esa revisión que hice yo, pues está correctamente traducido. Porque no es lo mismo, evidentemente, poner bajo necesidad que obligar a entrar. O fuérzalos a entrar. Es algo muy diferente. O sea, Jesús cuando le predica, habla con María, habla con la mujer samaritana, Jesús la obligó a ella, la forzó a ella, la obligó a que creyera en Jesús. ¿La obligó, sí o no? No. Lo que hizo Jesús es, de forma sabia, es ponerla bajo necesidad. De que ella pidiera a Jesús que le diera de ese agua de vida. La puso en necesidad. Esa es la correcta traducción. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, nos pone bajo necesidad. Nos pone con la necesidad de querer tener la salvación y el perdón de nuestros pecados. Pero el Señor no jamás obliga a nadie a creer. Jesús nunca obligó ni forzó a nadie a que creyeran en Él. Jesús nunca fue con ninguna espada a la gente, matando a la gente y obligándolas a que creyeran en Él. Como ha hecho durante siglos la gran ramera, esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, que durante siglos ha ido con la espada y con la cruz para convertir por la fuerza, esto lo ha hecho durante siglos, a miles y miles de personas, basándose precisamente en esta errónea y diabólica traducción de este pasaje de Lucas capítulo 14. Basándose en ese versículo, la jerarquía romana forzó, obligó por la fuerza que millones de personas se hicieran católicos. Fijaos, una errónea traducción de una simple palabra, las terribles consecuencias que puede tener. Por una simple y errónea traducción de un pasaje. Las nefastas consecuencias que puede traer para el mundo. Y es lo que ocurrió con la Iglesia Católica. Que obligaron a que, por ejemplo, millones de indios en América, en las Américas, pues fueran obligados a que se hicieran católicos. O en Europa mismamente. Y si no se hacían católicos, pues eran asesinados, eran ejecutados, eran quemados vivos, eran descuartizados, si no se hacían miembros de la Iglesia Católica, de la religión católica. Y todo basado en una estúpida y diabólica traducción de un pasaje de la Biblia, como es este. Bien, hermanos, si alguien quiere aportar alguna cosita. Bien, hoy somos bastantes aquí en la sala de charlas. Voy a decir por orden alfabético quiénes estamos aquí en la sala de momento. Antonio, Andy, Fran Toro, Ana, Florian, Carlos, Gonzalo, Ábalos, Luis Alfredo, Vicente, Capitán Victoria y el hermano Carlos Mateo. Bueno, dice el hermano, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Vicente, que él cree que por obligación no se hace nada en la vida. Efectivamente, o sea, las cosas tienen que salir por convicción, no por obligación. O sea, la gente cuando se hace cristiano, verdadero, pues tiene que ser por convicción, no por obligación. Cuando llegó la apostasía, viene la gran apostasía en el siglo IV, como sabéis, la iglesia se une al imperio romano, al poder imperial de Roma, y igual, por obligación, millones de paganos pues se hicieron, entre comillas, cristianos. No por convicción, no por un sincero y genuino arrepentimiento, sino por pura obligación, por la fuerza, ordenado por el emperador romano, por Constantino, pues ordenó que se hicieran muchos católicos, se hicieran, entre comillas, cristianos, basándose precisamente en esa falsa traducción de ese pasaje, de esa parábola. Oblígalos a entrar, o fuérzalos a entrar. Basándose en ese versículo, pues hicieron que millones de paganos que jamás estuvieron convertidos entraran en la iglesia, pues con toda la apostasía, toda su idolatría, sus falsas doctrinas, sus costumbres paganas, pues inundaran la iglesia con toda esta basura, con toda esta apostasía. Esa fue la gran apostasía predicha por los apóstoles. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esa gran apostasía pues comenzó en el siglo IV después de Cristo, cuando la iglesia se une al imperio romano, al emperador. Es ahí cuando se cumple la gran apostasía. Y llega el hombre de pecado. Viene el hombre de pecado que, como vimos el otro día, pues era el Papa de Roma. El papote de Roma es el resultado de la gran apostasía que vino sobre la iglesia en el siglo IV. Bueno, está preguntando por el asunto de la guerra aquí el hermano Vicente. Sí, yo creo que la guerra está cercana, la gran guerra está cercana, y más con la reelección del Obama. El Obama, estoy convencido que va a llevar al mundo a un holocausto nuclear. El actual presidente Obama, este tipejo. Yo recomiendo una página web, un sitio muy interesante. No es una página web cristiana, es política. Es la página de Lyndon LaRouche, voy a poner aquí el enlace. Precisamente hoy día 9, bueno, ya 10 aquí en España, pero hoy día 9 de noviembre iba a dar una conferencia a Lyndon LaRouche sobre este asunto de la reelección del presidente Obama. Os voy a poner aquí el enlace y os recomiendo que luego que echéis un vistazo a esta página y escuchéis hoy o mañana escuchéis su conferencia. Lyndon LaRouche. Este es el enlace. Está la página oficial de Lyndon LaRouche. Para quien no sepa quién es Lyndon LaRouche, os recomiendo que miréis en Wikipedia. Lyndon LaRouche no es un cualquiera. Él fue asesor y fue colaborador y fue miembro del gobierno de Ronald Reagan hace años en Estados Unidos. Es un señor bastante mayor. Él pues está avisando al mundo de que lo que viene es un holocausto nuclear. Entonces eso es lo que creo que va a ocurrir. Yo estoy de acuerdo con Lyndon LaRouche. Una conferencia de Lyndon LaRouche, ¿eh? Una conferencia. Va a dar Lyndon LaRouche sobre el asunto de la reelección del presidente Obama. La va a dar en los Estados Unidos. Os recomiendo que la escuchéis, hermanos.
Siempre he dicho, ¿no? Porque tengo familia ahí en América, y que se iban a enterar si salía este pollo elegido. Y ha salido elegido y parece ser que no me equivocaba. Vale, gracias,
Sí,
¿eh?
gracias de nada, hermano Capitán Victoria. Bueno, a ver, el presidente Obama ha sido reelegido especialmente por una razón, por una simple razón. Todo esto ya estaba planificado, estaba planeado. A ver, el presidente Obama ha sido elegido por la sencilla razón de que el contrincante de Obama era un mormón y la mayoría de los evangélicos, pues no van a votar por un mormón. Los evangélicos no consideran a la secta mormona una iglesia cristiana. Y esa es la sencilla razón por la cual ha ganado Obama. Entonces, la mayoría de los evangélicos, ellos ya lo tenían planeado, los Illuminati, estos hijos del diablo, de que Obama tenía que ganar y la mejor forma de que Obama ganara es poner a un contrincante, a un descerebrado, como era el mormón este, sabiendo que los evangélicos en su gran mayoría no iban a votar por un mormón. Y esa es la razón por la cual ha ganado Obama. A los Illuminati les interesa que gane Obama, porque Obama es el que va a llevar a la destrucción de los Estados Unidos.
Hermano Tito,
Sí.
esto yo creo que no, Pues no es tan así la situación de la votación. Por lo menos yo aquí en este país, yo tengo derecho a votar. Aquí se hizo una campaña que se llama el voto de protesta. Y la comunidad cristiana hizo campaña para que todos aquellos que seguimos a Cristo Jesús, pues entendiéramos y no votáramos ni por uno ni por el otro. Por un lado, porque se sabe que los demócratas, pues la razón por qué ganó el actual presidente no es tanto porque el contrincante era mormón, sino porque se aseguró, aquí hay una gran comunidad, libremente, una gran comunidad de homosexualismo y lesbianismo. Y hay estados aquí que eso ya está legal, aprobado, de que hay uniones libres, como le llaman, y matrimonios entre ellos. Aparte de eso, pues el Partido Demócrata apoya sin ninguna situación, no hay ninguna oposición al aborto. En cambio, el otro pues se oponía a todas esas cosas. De tal manera de que la mayoría, o por no decir toda la comunidad homosexual, lesbianas y todos esos pensamientos, esas orientaciones, pues votaron por él. Pero la comunidad cristiana sí se hizo una campaña, y por lo menos yo voté con ese voto de protesta. Es decir, aquí no hay solamente dos partidos. Aquí hay más partidos y hay independientes. Lo que pasa es que los dos partidos millonarios, pues son esos dos nada más, republicano y demócrata. Pero hay más partidos. Eso hay mucha gente que lo ignora. Aunque cuando tú te metes en la casilla donde vas a votar, una caseta, pues, que es electrónica, ahí ves la cantidad de candidatos que hay. El problema es que aquí, pues, cuesta millones y millones hacerse publicidad. Por lo tanto, yo pienso de que el que haya ganado este señor, pues, no tanto fue porque el otro era mormón. Aparte de eso, es un señor inconsistente, que hoy decía una cosa, mañana estaba cambiando su postura. Entonces, el pueblo, pues en este momento, Estados Unidos se encuentra en una situación de desesperación, porque la economía no está creciendo al nivel que se espera, y hay alrededor de entre 14 y 20 millones de desempleados. Así que el punto principal, todo mundo, cuando lo entrevistaban, decía: ¿qué es lo que usted espera de los candidatos? Bueno, que arreglen esta situación, que haya trabajo, que mejore la economía. Entonces, enfocado en eso, pues vieron que este que ha sido elegido les pareció que puede solventar esa situación. Desde mi punto de vista, no creo que lo va a solventar. Aparte de eso, es una persona que ha demostrado con hechos, por lo menos el otro era con palabras. Este señor lo ha demostrado con hechos. Número uno, jamás, desde que asumió la presidencia, jamás se ha declarado exactamente qué es él, si es cristiano, es musulmán, qué es. Él no se declara. Por el otro lado, él claramente lo ha demostrado con hechos de que es un anti-inmigrante. Ha deportado más de 1 millón de extranjeros que están en este país sin su documentación reglamentaria, sin ningún problema. Así que él lo ha hecho las cosas con hechos, no con palabras, y lo va a seguir haciendo. Así que yo no creo que la gente estaba muy informada de la plataforma de cada uno de ellos. Y como digo, él no se declara, él jamás se ha declarado que es musulmán. Aquí, por lo menos aquí políticamente, jamás él ha evadido esa pregunta. Sí se escondía en una iglesia bautista, ahí se casó, pero en sí él nunca ha dicho que él es cristiano o musulmán. Él evade esa pregunta. Así que yo pienso que lo que ha pasado fue una desinformación del pueblo en general, y otros porque votaron por conveniencia, porque por ejemplo la comunidad homosexual, pues a ellos les conviene, porque él abiertamente ha dicho que apoya todo eso. Uh-huh. Paso palabra. Sí.
Gracias, hermano. Vámonos. Bueno, la comunidad homosexual de Estados Unidos en masa ha votado a Obama por una sencilla razón. Y la información os la voy a enviar mañana. Mañana vamos a tener charla bíblica y la voy a... Está extraída de un libro muy bueno. La voy a extraer y la voy a dar, la voy a publicar aquí en la sala de charlas, y es por la sencilla razón de que Obama también es homosexual. Eso a alguno le pillará por sorpresa. El hecho de que Obama esté casado y tenga dos crías, tenga dos hijas, eso no significa que no sea homosexual. Está demostrado claramente, documentado, que Obama es homosexual. Entonces mañana voy a dar la información esta. Obama es un perverso. Es absolutamente cierto lo que dice Lyndon LaRouche sobre Obama. Por eso os recomiendo que visitáis, que escuchéis las charlas que da Lyndon LaRouche. Es absolutamente cierto. Es un tío demente, es un nuevo Nerón, y ese tipo, este tipejo, va a llevar a la destrucción a los Estados Unidos y va a llevar al mundo hacia una guerra termonuclear contra China y contra Rusia. Entonces mañana os voy a enviar, os voy a publicar y voy a enviar esta información. Es homosexual. Está demostrado, hay una información muy buena que he tomado de un excelente libro escrita por un gran periodista llamado Rafael Palacios, y mañana os voy a dar esta información para que lo sepáis, que Obama es homosexual. Yo no sé si será bisexual, lo que sí es cierto es que le van los tipos, los tíos, es homosexual. Él ha tenido y supongo que seguirá teniendo relaciones con gente de su mismo sexo. Y por eso es que la comunidad maricona de Estados Unidos pues le ha votado en masa, le ha votado al presidente Obama. Ha ganado las elecciones, pues eso, pues le han votado toda esta gentuza. Y luego encima, por el hecho, también ha influido de que es mormón el otro. Entonces los evangélicos, muchos evangélicos han votado por otros partidos, pero no han votado por el mormón. El hecho de que no voten, vamos a ver, cuando en las anteriores elecciones, por ejemplo, se presentó el presidente Bush, que decía abiertamente que era evangélico, como sabéis, millones y millones de evangélicos, la inmensa mayoría de los evangélicos votaron por el presidente Bush. Y el presidente Bush ganó las elecciones. En este caso no ha ocurrido eso. En este caso, pues han presentado a un mormón y muchísimos evangélicos pues no le han votado al mormón. Y esa es la sencilla razón de que ha ganado Obama. No solo por el hecho de que le hayan votado millones de maricones y de otro tipo de gente, los que están a favor del aborto, del asesinato de críos, le han votado por Obama, sino también porque ha habido muchas abstenciones de evangélicos que no han votado por el mormón, por el otro. Al no votar por el otro, ¿quién ha salido ganando? El presidente Obama, por lógica. Y esa es la razón por la cual ha ganado. O sea, es increíble que durante 4 años este tipejo no haya solucionado los problemas de Estados Unidos. Obama no ha solucionado durante 4 años los problemas de los Estados Unidos. Al contrario, Estados Unidos está ahora peor que hace cuatro años. Y encima el pollo este, el tipo, gana las elecciones. Eso es absolutamente irracional. ¿Por qué las ha ganado? Pues por las razones que ya os he dicho.
Hermano.
Sí, adelante, hermano.
Sí, yo creo que en dado caso de que sea homosexual, sería bisexual. Porque los homosexuales, puro, o sea, los que son netamente homosexuales, no les gusta mezclarse con mujeres. Ahora, los bisexuales sí les gustan. Que le gustan tanto hombres como mujeres, pero el que es homosexual no se mezcla con mujeres. Otro aspecto que yo quiero también comentar, yo creo que los americanos decidieron seguir con Obama porque ya lo conocen y saben más o menos el tipo de gobernante que es, y para que no le pasara también como ha pasado aquí. Resulta que el PSOE hizo un pésimo y un mal gobierno. Eso debemos estar totalmente de acuerdo. Entonces el pueblo español cifró sus esperanzas en Rajoy. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo este gobierno? Este gobierno está gobernando para una élite, que son los bancarios, la gente de banco y los empresarios. Y está cargando sobre la masa popular todas esas medidas económicas que lo que están hundiendo al pueblo español, señores. Aquí hay gente que hasta se están matando ya porque cuando van a quitar el piso en hipoteca que se metieron, se están matando ahora. Entonces, el español lamentablemente cayó en ese error de elegir a este presidente que le engañó, le hizo aparentar como que tenía una varita mágica que iba a resolver todos los problemas. Y ha sido todo lo contrario, señores. Han cargado sobre el pobre pueblo todo el peso de la crisis, quienes la están pagando, la gente de abajo, señores. La soga se ha roto por lo más débil. Y lamentablemente el pueblo español, el pueblo llano, está sufriendo las consecuencias de esas políticas tan severas que está aplicando este gobierno, señores. Entonces, salieron de Guatemala para meterse en Guatepeor, como dice el refrán ese. Este es un pésimo gobierno que nada más está gobernando para una élite que es la bancaria y los empresarios, señores. Eso no hay duda. Le hizo una ley que a la medida de los empresarios le redujo el costo de despido, porque supuestamente esa ley, supuestamente de que iba a generar empleo, y lo que ha hecho es lo contrario. Se han aprovechado los empresarios para despedir a todo el que no quiere, señor. Entonces, lamentablemente yo creo que el pueblo americano ha hecho una buena decisión con dejar a este hombre. Bueno, vamos a dejar a este hombre aquí porque este hombre lo conocemos. Aquí es lo que nos está pintando el pajarito en el aire. Ese era mi comentario, hermano. Gracias.
Gracias, hermano. Gracias, hermano Florian. La Obama va a imponer una dictadura en los Estados Unidos. Va a imponer una ley marcial, seguramente, y va a imponer una dictadura. Este presidente va a llevar al mundo a una guerra termonuclear contra China y contra Rusia. Es lo que pretende. Esto lo explica muy bien Lyndon LaRouche en su sitio web. Lo
Hermano
recomiendo.
Tito, permítame decirle que
Sí.
ese hombre está parcializado, ese hombre es republicano, no crea tanto en su palabra, déjeme decirle. Cuando usted va a analizar un personaje, tiene que ver el origen de ese personaje. Ese personaje tiene mucho odio hacia Obama, déjeme decirle. Yo he podido ver algunos vídeos de él. Y sinceramente, imagínate, un hombre que era guerrerista, que se sirvió a Reagan, que sirvió a Reagan, ¿qué se puede esperar de un hombre así? O sea, yo no le creo mucho, sinceramente. Para mí es un individuo totalmente parcializado, no es un individuo imparcial, sino totalmente parcializado, republicano. ¿Qué se puede esperar de los republicanos? ¿Qué se puede esperar, hermano?
A mí,
Dime.
hermano, me da exactamente igual que sea republicano o que sea demócrata. Yo eso no lo miro. O sea, yo creo que Lyndon LaRouche es una, por lo que he visto, por lo que le conozco, sus escritos y sus vídeos, es una persona honrada, sabe muy bien y conoce muy bien al presidente Obama, estoy totalmente de acuerdo con él. Repito, es un perverso. Obama es un perverso, está demostrado. Es un maricón, es un homosexual, y para mí todos los homosexuales, los maricones son individuos perversos, y es un tipo guerrero que va a llevar al mundo a la guerra, va a llevar a Estados Unidos a la guerra, bueno, ya la está llevando, se ha metido en Siria, se ha metido en Libia, y va a meterse, lo que pretende es acabar con el poderío de China y de Rusia. Y eso es lo que está diciendo Lyndon LaRouche, está avisando al mundo de que va a llevar a un holocausto, a una guerra termonuclear, los Estados Unidos contra esos países. Ese es el mensaje, en resumidas cuentas, que está llevando Lyndon LaRouche. Y ahí le doy absolutamente toda la razón a Lyndon LaRouche. Para mí, el país más impío de la Tierra es los Estados Unidos de Norteamérica.
Quería discrepar en cierto al tema que estamos llevando y según la información personal que yo mismo poseo, de que en sí ellos no es que sea un solo hombre. En sí los presidentes de todos los países solo son títeres puestos al servicio de personas realmente más poderosas que ellas. En sí, en cada país siempre hay dos partidos políticos que son realmente poderosos. Y son dos brazos, pero la cabeza es otra. En sí, Obama es un simple títere, un simple tuerca en la gran máquina maquiavélica que están formando otras personas. Siempre en cada país, como he dicho, son siempre dos partidos políticos que se ponen a caldo a cada uno. ¿Para qué? Para fomentar al pueblo a unirse a uno de ellos. Obama o el tal, no sé, su contra. Da igual lo que hace la élite satanista, los que realmente son la cabeza de todo esto, es sacar dos bandos y pues nada, necesitan que el pueblo esté apoyado al otro. ¿Por qué? Porque ellos son demasiados pocos, son pocos. Y lo que hacen es que todo el pueblo apoye a uno de ellos. Da igual si es uno, o sea, si el otro le es bueno o el otro es mejor, o que si el otro le está poniendo a caldo al otro porque o quiere dar sus verdades, nadie sabe. En sí, joder, ya me he perdido. Lo que quiero decir es que estos, los partidos políticos están juntos. Realmente bajo la mesa, bajo, como dice incluso la Biblia, ¿no? Dice que el mundo está bajo el maligno. El pueblo no ve eso. Lo que quieren hacer creer al pueblo es hacer ver a dos personas enfrentadas, hacer creer que están separadas. Pero en sí, bajo la mesa o bajo las sombras, están unidas. Para llevar al mundo a cierto, claro, a cierta destrucción mundial, a cierta guerra nuclear. Por eso es que el Obama no es nada. Es una tuerca simple de una máquina maquiavélica que se está a punto de salir y todo eso. ¿Vale? Y se habrán dado cuenta. Y siempre en cada país, es un punto de vista muy interesante, en cada país siempre dichos partidos políticos bien fuertes se distinguen de un color, rojo y azul. Por ejemplo, en Latinoamérica, en tres países, los políticos más poderosos siempre se distinguen de dos colores, rojo y azul.
Así es, hermano. Como aquí en España igual hay dos colores, el rojo y el azul. El rojo de los socialistas y el azul de los conservadores, de los del PP. Efectivamente.
No, ahora, sí, eso es cierto. Claro, ellos pueden discrepar de lo que ellos quieran entre ellos mismos. De decir de que Obama es gay o de que el otro es más guerrerista, da igual. O de si Reagan era más poderoso o no. Vale, en sí lo que yo quiero aclarar esto, en mi punto personal, es que ellos no son nada. Ellos no están ahí por el derecho de que son realmente preparados, o de que en su juventud o en su preparación o universitaria o en lo que sea han ido a la guerra o no. Ellos están ahí, ¿por qué? Porque las personas realmente que le han puesto ahí son otras, porque necesitan esa imagen. Un presidente negro, o sea, es lo que realmente jamás, hace años atrás, jamás se ha creído. Ellos le dan al pueblo lo que ellos, o sea, ellos, realmente la élite satanista da al pueblo lo que ellos necesitan o lo que ellos quieren para tenerlos contentos, para tenerlos a favor. En sí, lo que ellos, los presidentes hoy en día hacen es leer nada más lo que se les ha dado. Realmente lo que la cabeza, o sea, los satanistas, o sea, la élite mundial satanista, que es la cabeza realmente que está en la sombra y maneja los hilos políticamente en todo el mundo, países como Rusia y China, Estados Unidos, al final de cuentas, bajo la mesa, bajo la sombra, están, o sea, hay una cabeza que está manejando todo eso y están en concreto, claro. Tú dices, oye, Rusia, pues empieza a decir noticias tal, Estados Unidos empieza a saltar y demás cosas, pero al final de cuentas solo es una cabeza. Al final, eso es lo que quería decir, porque en sí todos los presidentes son tuercas o títeres nada más puestos ahí. ¿Vale? Bueno, es lo que quería decir. Gracias.
Gracias, hermano Luis Alfredo. Sí, efectivamente, lo que estábamos diciendo. O sea, son títeres, son muñecos que están al servicio de la élite, que son los que le manejan. Ellos ponen los presidentes y quitan los presidentes. Esta élite satanista mundial, pues tiene un plan, que lo están trazando y lo están llevando a cabo. ¿Cuál es el plan de ellos? Pues es el plan que está escrito en el libro del Apocalipsis. El plan es bien sencillo. Reducir en gran manera la población mundial. ¿Cómo la van a reducir? A través de una guerra termonuclear. Y lo que dice el Apocalipsis, epidemias, una hambruna a nivel mundial, que va a acabar con más de la mitad de la población mundial. Ese es el plan de la élite, con el fin de traer lo que ellos llaman el reino de Dios a la tierra. Y que va a ser ni más ni menos que el gobierno mundial de la bestia. Ese es el plan de la élite satanista mundial. Y ellos ponen a sus títeres, a sus presidentes, como el presidente Obama. Y le han dicho a Obama, tienes que seguir estas normas. Y tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Tienes que llevar a Estados Unidos a la guerra, en Oriente Medio. Tienes que atacar a Irán. Eso es lo que le están diciendo al presidente Obama. ¿Vale? Y Obama lo va a realizar, lo va a hacer. Y va a llevar al mundo a una guerra termonuclear, a una tercera guerra mundial, que es lo que está escrito en el Apocalipsis. Y ese es sencillamente el plan de la élite. que es lo que dice precisamente la Vocalisis. Y todo se tiene que cumplir. Y forma parte de una pieza, forma parte de un... Esto es como un juego, esto es como un juego de ajedrez, y él es una ficha más, el presidente Obama, y hay alguien que mueve la ficha, hay alguien que mueve los hilos, y le están pues diciendo lo que tiene que hacer, como hacen lo que tiene que, como dicen, por ejemplo, igual al presidente de aquí, el primer ministro de España, igual le dicen, le ponen ahí lo que tiene que hacer, La élite satanista mundial ha decidido dividir España, que se separen los catalanes y los vascos igual, y que haya una guerra civil en España. Eso es lo que quiere la élite, que haya una guerra mundial. Hay un montón de guerras civiles para reducir la población mundial. Algunos dicen que a 500 millones, otros a 1.000 millones. Ese es el objetivo de la élite satanista mundial, sencillamente. Y así está escrito también en el Apocalipsis. Y esto es precisamente lo que está diciendo Lyndon LaRouche. Yo no sé si será o no será cristiano Lyndon LaRouche, me da igual. Pero eso es lo que está diciendo, que Obama va a llevar al mundo a una guerra termonuclear, que es lo que dice precisamente el libro del Apocalipsis. Eso es por eso os recomiendo que veáis que escuchéis la conferencia o veáis la conferencia esta de Lyndon LaRouche. Yo de ninguna manera soy seguidor de Lyndon LaRouche, que quede claro, yo no soy seguidor de ningún político, ni de Lyndon LaRouche, ni de Reagan, ni de nadie. Pero lo que está diciendo Lyndon LaRouche es cierto en este tema.
Hermano Tito, hay un detalle acá que yo no sé hasta qué punto en Europa tiene influencia China como lo tiene aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica, China ha tomado una gran influencia y se ha metido tanto que por lo menos, yo no sé si ustedes saben, el canal de Panamá, ahora China lo controla. El petróleo de Venezuela, China lo controla, que por cierto lo manifestó claramente el gobierno chino, dijo que estaba preocupado porque si Chávez perdía las elecciones, entonces iba a tener que salir de Venezuela y romper todos los tratos que tiene. Pero como ganó, pues ahora sigue en control del petróleo de Venezuela. Usted camina por cualquier país de Latinoamérica y va a ver las grandes inversiones, el comercio dominado por los chinos, todo chino. Y acá, en Estados Unidos, igual. Es más, mientras el pensamiento del anglosajón, o sea, del estadounidense, permanezca en la lucha, como en algún momento lo expresó un político, que debemos de regresar, dijo, a lo que antes se decía, hecho en Estados Unidos, porque hoy todo dice hecho en China. Ahora, yo no creo que Estados Unidos va a ser la base o de donde va a partir la destrucción. ¿Por qué? Porque para eso primero tienen que romper con ese adoctrinamiento que por cientos de años, por no decir casi 300 años, ha tenido el estadounidense. ¿Y cuál es? La doctrina del estadounidense, y así se lo enseñan desde pequeño, es que el estadounidense fue creado por Dios y fue puesto en este mundo para conquistar y educar al resto del mundo para que viva en mejores condiciones. Ese es el adoctrinamiento que cada familia anglosajona estadounidense tiene en su hogar desde que nacen los muchachos, los niños. Entonces, ¿cómo es que están combatiendo ese pensamiento, ese adoctrinamiento? Creando una cultura diversa, y ya eso ya lo tenemos acá. Una cultura diversa es porque aquí hay hindúes, aquí hay de todos los países, lo cual ha venido a formar una nueva cultura en este país. Este país se puede decir que ya no tiene una cultura definida, porque está la influencia de los hispanoparlantes, está la influencia de los asiáticos, está la influencia de todo el mundo. Por lo tanto, por ahí es donde han atacado primero, para romper ese pensamiento que antes mencioné. Porque si ustedes tienen la oportunidad y hablan con un conservador, le va a decir que ellos fueron puestos aquí por Dios para conquistar primero al mundo, educar al mundo para que el mundo viva en unas mejores condiciones. Así que yo creo que no creo que sea Estados Unidos el que va a empezar para que venga esa destrucción masiva. Yo pienso que primero van a tener que borbandear este país con otras ideologías para destruir ese adoctrinamiento que hasta el día de hoy permanece, porque todavía el 65% de la población de este país pues son blancos, son anglosajones, y mientras sean la mayoría, pues ese adoctrinamiento va a existir. Paso palabra.
Gracias, gracias, hermano Ábalos. Bueno, el gobierno de Estados Unidos está a punto de unirse con Israel para atacar Irán. A ver, cuando se lance el ataque se va a lanzar a Irán, ese ataque nuclear que es inminente, que está a punto de ocurrir, ahí va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. Y Estados Unidos está a favor, o mejor dicho, el gobierno de Obama está a favor de atacar Irán. E Israel también. Están a favor ya de atacar Irán y están todo preparándolo para el ataque.
Bueno, discrepando, hermano Tito, sobre Lyndon LaRouche, que dice supuestamente la verdad. Si dijera la verdad, diría bien claro quién es realmente Obama y quién realmente están detrás de todo esto. Incluso diría quién es él, ¿sabe? Realmente el único presidente que he visto decir la verdad ha sido a Kennedy. En una de sus conferencias, cómo desencadenó y pidió al pueblo de Estados Unidos rebelarse contra toda esta élite mundial. Él lo dijo de esa forma, que hay una conspiración mundial apoderándose de todos los países y económicamente teniendo apoyos militares, apoyos científicos a gran escala, reuniendo a las mejores mentes del mundo, y Kennedy fue realmente asesinado por eso. Kennedy lo dijo así, eso es lo que ellos temen. Por eso es que siempre van a hacer eso de sacar a dos personas, o sea, dos partidos políticos, como decía, hacerlos enfrentar para que el pueblo no se dé cuenta de nada. El único presidente para mí que ha dicho la verdad ha sido Kennedy, y por dicha verdad ha sido asesinado. En YouTube está colgada una de sus conferencias, en su última conferencia, donde realmente él dice, realmente y pide ayuda al pueblo de Estados Unidos. Es por eso que en la historia de Kennedy, Kennedy fue realmente el único presidente realmente apoyado y elegido democráticamente, apoyado por todo el pueblo de Estados Unidos. Y eso realmente... incluso muchos ex agentes de la CIA dijeron de que todo, o sea, la CIA, la CIA, el FBI y muchas organizaciones secretas de los Estados Unidos inmediatamente organizaron asesinar a ese hombre porque el pueblo lo apoyaba, porque el pueblo son más que ellos, es lo que ellos no quieren. En sí, lo que diga Lyndon LaRouche, pues realmente no lo toma muy importancia si dice la verdad. ¿Qué verdad? Decir de un hombre qué es esto. Ese hombre no es nada. Ya lo tenemos claro. Es un simple títere. Al final de cuentas, los que van a provocar la guerra son la élite mundial satanista. Nadie más. O sea, es un simple tuerca, pero al final la cabeza que le va a decir, bueno, oye, ya es tiempo, ¿sabes qué? Dilo en conferencia y ya es lo que te vamos a decir. Y el otro, como un robot, pues va a ir y lo va a decir al mundo, nada más. Eso es lo que quería aportar un ratito.
Gracias, gracias, hermano Luis. Bueno, también tenemos que saber que, aunque te guste mucho el presidente que murió asesinado, el presidente Kennedy era un adúltero de mil demonios. O sea, era un impío, era un impío y un adúltero de mil demonios. El presidente y un fornicario, el presidente este. Efectivamente, se lo cargaron pues por rebelar, porque quería cambiar unas cosas, quería acabar, creo, también con la Reserva Federal, quería acabar con la guerra del Vietnam, y evidentemente pues no le interesaba a algunos y se lo cepillaron. Eso es cierto, eso es cierto. Pero el tipo era un impío, era un paposo, era un papista, hasta la médula. Y era un impío, era un adúltero, era un fornicario. O sea que, digamos la verdad, es así, es la pura realidad. Sabes que era un amante de esta furcia llamada Marilyn Monroe. Era su amante, además de otras que tenía, era un adúltero de mil demonios el presidente Kennedy. Por lo tanto, si era un adúltero, es imposible que fuera un verdadero cristiano. Los fornicarios no heredarán el reino de Dios, lo dice bien claro la escritura.
Sí, hermano, mira, os invito a ver el vídeo que acabo de colgar, y realmente es como se apoya al testimonio que tenemos de que hay una élite mundial satanista. él habla del secretismo que hay a nivel mundial. Y es por eso que ahí lo colgo en YouTube y dura alrededor de un minuto y pico y lo podéis ver. Y vais a ver lo que realmente fue por este discurso, con aún más razón que lo mataron, porque realmente él quería rebelarse contra ellos. Claro, yo sé que Kennedy pertenecía a esta élite satanista, porque fue puesto por ellos ahí. Pero lo que él hizo fue inmediatamente dar media vuelta y ya no quiso ser, supuesto, no sé, sí, claro, no sé lo que realmente pensará, pero el cambio que, o sea, de repente querer darle contra ellos es impresionante. Bueno, ahí tengo el vídeo y ahí lo puedes ver y comentar sobre eso.
Gracias, hermano Luis. Sí, bueno, como he dicho, el presidente Kennedy, él quiso acabar con la guerra del Vietnam. Entonces, a la élite satanista, pues lo que le interesaba es que estuviera esa guerra en Vietnam, porque daba muchos dividendos. Y esa guerra del Vietnam, pues serviría para la destrucción de los Estados Unidos. Sabéis que la guerra del Vietnam hizo muchísimo daño a los Estados Unidos, la guerra del Vietnam. Y eso es lo que le interesa a la élite satanista. Kennedy quería acabar, no quería esa guerra del Vietnam. Entonces, como era un estorbo Kennedy, pues por eso se lo cepillaron. Y no solo eso, él quería revelar una serie de secretos, por ejemplo, sacar todo el tema del secreto OVNI, lo quería dar a la luz, y era esa otra de las razones por las cuales le asesinaron. Bueno, pero luego en su vida personal era un impío, era un adúltero y era un fornicario. Que hizo cosas buenas, pues las haría. Pero la razón por la que le mataron es por eso, porque quería... se puso en contra pues de algunas cosas, en contra de la élite satanista mundial, que fue la que le puso precisamente en el poder. Entonces, al rebelarse contra ellos y acabar con querer acabar con la Reserva Federal y con la guerra del Vietnam, pues se lo cargaron, así de sencillo. Luego le echaron la culpa, como sabéis, a un pobre desgraciado, que era el miembro del Partido Comunista, a ese tipejo, pues le echaron la culpa a él, se buscaron un chivo expiatorio. No sé si lo habéis visto, luego se lo cargaron también a él. Pero evidentemente se lo cepillaron. La élite satanista fue la que se lo cepilló. Bueno, estoy leyendo aquí en el chat. Dice el hermano Ábalos, ha escrito... dice, hay un mensaje que se llama Los tres pecados de USA. Entre esos pecados se menciona la elección de Kennedy y el adulterio que él practicaba, el haber abierto las puertas al homosexualismo. Para que veáis cómo era en su vida privada, cómo era el presidente Kennedy. Presidente tan querido de los Estados Unidos, pues era un absoluto impío. Era un fanático papista y ese de ninguna manera pues era cristiano. Entonces, como he dicho, el objetivo de la élite satanista mundial es ese. Es la destrucción de los Estados Unidos, llevar al mundo a una guerra termonuclear, reducir en gran manera a la población mundial e implantar un gobierno mundial. Ese es el objetivo de la élite satanista. Es una serie de pasos que están llevando y lo están consiguiendo. ¿Satanás qué creéis vosotros? ¿Que Satanás no puede decir, no dice cosas verdaderas? Claro que Satanás también dice cosas verdaderas. Cuando le dice a Adán y Eva, seréis como dioses conociendo el bien y el mal, ahí estaba diciendo una verdad el diablo. Porque Adán y Eva llegaron al conocimiento del bien y del mal, ¿entiendes? Y sin embargo lo mezcló con una mentira, el no moriréis, eso es una mentira de Satanás. Pues lo mismo ocurre con esta gente, pueden decir cosas verdaderas y pueden decir cosas falsas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los cristianos? Examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, saber diferenciar lo que es bueno de lo que es falso. Saber diferenciar y quedarnos con lo bueno. Y yo me quedo con lo bueno de Rafa Pal, me quedo con lo bueno de José Luis, me quedo con lo bueno de Lindo Larrouche. Y rechazo, bueno, lo malo. Esta gente tiene cosas buenas y tienen otras cosas malas. Bueno, pues si son agoreros, pues yo rechazo eso de que son agoreros y no estoy de acuerdo. Si son agoreros, pues no estoy de acuerdo en eso, evidentemente. Pero también tienen y enseñan cosas buenas y dicen cosas buenas. Yo he visto entrevistas y he visto artículos y he leído cosas de Rafa Pal que son buenísimas, buenísimas. Y otras cosas que son muy malas. O sea, cuando Rafa Pal habla en contra del Dios de la Biblia, de Yahvé, del Dios de Israel, pues evidentemente, pues ahí está cometiendo un gran error y está equivocado. Pero otras cosas de Rafa Pal son buenísimas. Cuando Rafa Pal habla sobre la homosexualidad, el libro que os recomiendo que leáis, os lo voy a regalar, el libro sobre los gays, el movimiento gay, la conspiración del movimiento gay, os lo voy a regalar mañana, de Rafa Pal. Otros libros que tiene sobre otra serie de libros que tiene, son buenísimos, buenísimos, os los recomiendo. Pero eso no significa que yo crea en todo lo que dice Rafa Pal. Hay cosas que no estoy de acuerdo con él. Pero cuando él habla del MK Ultra, de la conspiración y todas estas cosas, ahí es cierto lo que dice Rafa Pal. Y con José Luis, el de mundodesconocido.com, pues, o .es, ocurre exactamente lo mismo, ¿eh? Hay cosas que no estoy de acuerdo con José Luis y con otras muchas cosas sí. Pues lo mismo ocurre con Lindon LaRouche. Estoy de acuerdo con él en algunas cosas y en otras cosas no. Pues eso es lo que pasa. O sea, tenemos que examinarlo todo y quedarnos con lo bueno. Y no rechazar así de plano todo lo que diga esa persona. Solamente porque no nos guste, o porque haya sido de un partido político, o porque sea de un partido político, pues no. Como Kennedy pues tendría cosas buenas y haría cosas buenas, y otras cosas pues eran malas. O sea que tenemos que juzgar con juicio recto. Vamos, que no debemos de rechazar a una persona porque se haya equivocado en alguna cosa. Tenemos que examinarlo todo, repito, y quedarnos con lo bueno. Es una frase que dijo Pablo. Investigarlo todo, examinarlo todo y quedas con lo bueno. Y estas personas pues enseñan cosas muy buenas, ¿eh? Yo recomiendo especialmente que leáis el libro este de Rafa Pal sobre la conspiración del movimiento gay, la conspiración del movimiento de los maricones. Es un libro buenísimo. Yo lo tengo gratuito, lo tengo en PDF, lo tengo en MP3 también, y yo lo voy a regalar para que lo quiera leer, os lo recomiendo. Porque vais a aprender mucho de ese libro, cómo la élite satanista mundial está llevando al mundo hacia la homosexualidad. Lo que quieren es, repito, reducir la población mundial. Y el ser maricón, el ser homosexual, es una de las cosas por las cuales, pues, al no procrearse, al romperse las relaciones varón-mujer, varón y hembra, pues no se multiplica y se reduce la población mundial. Por eso les interesa que cada vez haya más maricones en el mundo. Y más o menos eso es lo que explica Rafael Palacios en su excelente libro, La conspiración del movimiento gay. Bueno, por cierto, la información esta sobre Obama de que es homosexual viene también en este libro, ¿eh? Viene en este libro. Lo que pasa es que yo voy a hacer un extracto, voy a sacar esa información de Obama y os la voy a dar también aparte. Pero viene esta sacada de ese libro, de la conspiración del movimiento gay. Ahí se habla, hay una parte que habla sobre el presidente Obama.
Hermano, y qué raro que la prensa americana no se ha hecho eco de eso, de que Obama es homosexual.
Vamos a ver, si esto lo he dicho antes en el chat, hermano Florian, ¿quién controla la prensa, la televisión, los medios de comunicación de los Estados Unidos? ¿La élite satanista mundial? ¿Cómo a la élite satanista mundial le va a interesar que se dé a conocer esto? Y evidentemente el presidente Obama no va a salir en los medios de comunicación diciendo que él es un gay, que él es un homosexual. ¿Vosotros creéis que el presidente Obama va a ser tan idiota, tan estúpido, de salir a los medios de comunicación y decir abiertamente que él es homosexual? ¿Vosotros creéis que eso lo iba a hacer Obama? ¿Tan idiota iba a ser Obama? Pues no.
Pero ¿y de
Lo
dónde
tiene que
sacó
tener en
Rafa
secreto.
Pales?
Pues mañana te voy a dar la información, las fuentes de las cuales pues se sabe que es homosexual, las da ahí en su libro Rafa Pal, y mañana pues cuando lo tengáis esa información lo podréis leer. Yo ahora no me las sé de memoria de las fuentes de donde las ha sacado, están ahí escritas. Así que mañana cuando os dé ese extracto pues lo podréis leer. Esto evidentemente pues en los medios, en los
Eso
periódicos,
está
en la
raro que con
televisión
tanto que lo dice en
no lo van a
contra que
decir.
tiene Obama, no le hayas revelado eso. Eso, no sé. Porque él
Bueno,
tiene
por
muchos periodistas en contra que
ejemplo,
pueden decir eso. ¿Entiendes? Está
a ver,
raro.
por ejemplo, a ver, Lyndon LaRouche no es que en su vídeo diga abiertamente que Obama es homosexual, lo que dice es que es un pervertido, que es un nuevo Nerón, y ahí parece indirectamente pues está diciendo que es un pervertido sexual
Pero eso
también.
no quiere decir que sea homosexual.
A ver, Nerón le daba todo, Nerón era un pervertido sexual, él está llamando el nuevo Nerón al presidente Obama. Lyndon LaRouche le llama el nuevo Nerón, y Nerón era un perverso en todos los sentidos, un perverso sexual también. Él se iba con todo, con animales, con de todo, el emperador Nerón. Y cuando le está llamando el nuevo Nerón, pues será por
Que
algo que él
la voz que
sabe.
dice entonces, que el señor ese que dice que él es homosexual.
No, no, a ver si me has entendido. Lyndon LaRouche dice que le llama a Obama, le llama el nuevo Nerón, un Nerón, Nerón. No conozco, o sea, no ha dicho abiertamente que Obama sea un homosexual. Pero indirectamente, si le está llamando el nuevo Nerón, le está llamando Nerón, es porque es un pervertido
Y esa es la
sexual.
fuente que ustedes que tienen entonces, Rafa Pal y lo demás, el pollo ese
Sí,
que
lo dice
pronunció.
las fuentes.
No,
Mañana lo voy a
yo
publicar.
no creo ya en esa fuente, ya. Olvídese.
Pero si no
Olvídese.
has
Yo no
leído
creo en
las
eso.
fuentes,
No,
si no
no.
las le
No,
no
si
las has
es,
leído.
viene ese individuo, ya yo no creo en esa fuente, hermano. Olvídese.
Bueno, pues nada, pues no lo leas. Yo voy a publicarlo. Y ahí da las fuentes,
No, yo
Rafa
puedo
Pal, ¿de
leer,
dónde la ha
hermano, yo
tomado?
puedo leer, pero lo que digo es que yo no confío en esa fuente ya.
Bueno,
Ese es el
pues
problema.
nadie te dice que lo tengas que creer, Florian, pues
Es
no lo
fuente
creas.
inestable, hermano. Para mí es fuente
Yo sí lo
inestable.
creo, yo creo que es un pervertido y creo que es un homosexual el presidente Obama, porque he leído lo que dice ahí, las fuentes, de dónde está tomado y yo lo creo perfectamente que es un
Me había dicho
pervertido.
que era de otro, pero ese es el individuo. No, pero hermano, olvídese.
O sea, ¿tú qué es lo que esperas? ¿Que lo digan en televisión o que lo digan en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, que Obama es homosexual? Eso es lo que esperas que lo digan, ¿no? Los medios de comunicación,
Que
que están
Obama tiene
controlados
muchos
por
problemas
la...
en contra, que pueden decirlo, hermano. Claro que hermano, lo puede decir.
Y la élite, los medios de comunicación están controlados por la élite satanista mundial. A ver si esto queda claro. La televisión, la radio, la prensa, está controlada por la élite satanista mundial. Quien controla los medios de comunicación tiene un poder inmenso. Y los controlan ellos.
Pero el pollo ese que usted menciona, entonces sí puede hablar. Si está controlado, ¿por qué habla? ¿Por qué no lo ha matado? Entonces, no entiendo, no
¿Quién?
entiendo, no
¿Rafa
entiendo.
Pal?
No,
Porque
no,
existe
no,
una...
el pollo ese.
Lindon LaRouche.
Lino Raro, ¿por qué no lo matan a él entonces? Si está
Pues
controlado por los satanistas.
por varias razones. Por primeras razones. Primero, porque puede que esté... Cuando alguien está protegido por Dios, no le pueden matar. Eso en primer lugar. ¿Eh? Eso en primer lugar. Si
Usted
Dios
sabe
quiere
que
que
ese
no le
muchacho es
asesinen,
molestado por
si
teléfono.
Dios quiere que no maten a Lyndon LaRouche, a ese tipo, a Lyndon LaRouche, nadie le va a matar. Si Dios quiere que no le maten. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, en los dos testigos del Apocalipsis, nadie les va a poder matar. ¿Por qué? Porque estarán protegidos por Dios. Y van a tener atentados y le van a querer asesinar muchas veces. Y no van a poder. ¿Qué enemigos que tiene Lyndon LaRouche? A montones. Todo el partido de Obama, el Partido Demócrata, pues evidentemente odian a muerte a Lyndon LaRouche. Le odian. Evidentemente no le van a dar la palestra, no le van a dar medios de comunicación para que hable. Entonces, ni la televisión, ni la radio, ni la prensa. Repito, los medios de comunicación están controlados por la élite satanista. Y a tipos como Lyndon
¿Y
LaRouche,
usted
pues
cree
no
que
le van a
Internet
dar
no
abierto.
tampoco? ¿Usted cree que Internet no está controlado?
A ver, que ahora mismo el medio de información más libre que existe en el planeta es Internet. De
No
momento,
crea,
es
no, no lo crea
Internet.
así, no.
¿Cómo que no? Yo en Internet puedo publicar lo que quiera
Ah,
y
pero
nadie
te
me
pueden meter
censura.
preso si quieren. Para que
¿Eh?
tú no publicas nada que sea trascendencia, pero
Vamos a ver, yo
publica
puedo
algo para que
hablar.
tú veas.
Nosotros estamos hablando mismamente aquí en Skype. Estamos hablando en contra de la élite satanista mundial. ¿Quién nos está censurando? Absolutamente nadie, hermano Florian. Estamos
Precisamente,
hablando en
para que haya
contra de la élite
coincidencia
satanista
eso, que se
mundial.
sepa.
Se
Nosotros
saben, igual posiblemente nos están escuchando, pero
no
¿quién nos
tenemos
está
trascendencia,
censurando?
no tenemos
¿Quién nos
trascendencia.
está censurando? Nadie. Internet es el medio libre de información más poderoso que hay en el planeta.
No lo
Nadie
creo.
nos censura.
Quisiera aportar algo sobre eso que ustedes están mencionando. Hay dos situaciones. Les quiero mencionar lo siguiente. Aquí en Estados Unidos, sí es censurable. La razón por qué yo no creo esa versión de quien sea, si es del periodista o de quien sea, de que este hombre es homosexual es por lo siguiente. Número uno, aquí es censurado y es condenado y si hay que sacarlo, hay que sacarlo, sea quien sea. Aquí la historia de este país ha mostrado, y yo lo he visto acá, aquí han habido gobernadores que han tenido que salir de sus cargos de gobernador, por lo menos aquí en el estado donde yo vivo, hace dos periodos atrás, había un gobernador que se trajo un novio de allá de Israel, casado con hijo, y a lo último lo descubrieron que era homosexual y tuvo que renunciar, porque si no renunciaba lo sacaban. Ahí en Nueva York, hace poco, hace escasamente un año y medio, tuvo que renunciar no uno, varios políticos que también lo sorprendieron en cuestiones de homosexualismo. Es decir, aquí es algo o eres o no eres. Es decir, o caminas como te lo indican o tienes que salir. No es cuestión de que voy a jugar a que me descubran o no. Aquí no se juega así. Por un lado, yo admiro, si hay algo que le admiro a este país es esto, de que tarde o temprano, si te agarran... No importa quién eres, si tú eres el presidente, bueno, ustedes lo saben, al presidente Clinton casi le costó la presidencia por una mentira. No fue tanto por el hecho de que tuvo esa práctica de adulterio cuando fue presidente, sino por la mentira que él dijo de cuando él declaró que él no lo había hecho. Eso casi le costó la presidencia. Yo no creo de que esa parte de que este hombre sea homosexualismo, porque como le repito, Yo sé de muchos, muchos senadores, congresistas, gobernadores, alcaldes, políticos y no políticos, millonarios y no millonarios, que los han agarrado, y cuando los han agarrado, algunos han ido a la cárcel, otros han tenido que renunciar. O sea, no hay escapatoria. Si a este señor le probaran de que él es homosexualismo, tendría que dejar la presidencia.
Yo no lo creo, hermano. Yo no lo creo.
Y por el otro lado, pues por el otro lado, hay otras influencias, por supuesto, de que este hombre, si fuera homosexual, jamás, en ningún momento le iban a permitir que él se relanzara como candidato, porque tarde o temprano se lo van a descubrir, y eso le traería un desastre no solo para el partido, sino para el país completo. Así que yo no sé hasta qué punto eso tiene, pues, credibilidad en cuanto a esas declaraciones de que el hombre es homosexual.
A ver, yo estoy convencido, estoy absolutamente convencido que si se descubre realmente que Obama es maricón, es homosexual, o él mismo declara que es homosexual, no le pasaría absolutamente nada. Ese seguiría como presidente de Estados Unidos. Es tan poderoso el lobby gay, el lobby maricón en los Estados Unidos, que este tipejo seguiría en el poder. Estoy absolutamente convencido. Ahora mismo es tan corrupto ese país, tiene tanta influencia y tanto poder el movimiento homosexual maricón ahí en los Estados Unidos, que no pasaría absolutamente nada. Como ha ocurrido en políticos de Europa, primeros ministros o políticos o ministros que se han declarado maricones, abiertamente homosexuales, y ahí sigue, no ha pasado absolutamente nada. Por lo mismo pasaría con Obama. Y otra cosita, el hecho de que esté casado, que tenga dos hijas, que tenga una esposa, eso no significa que no sea homosexual. Hay montones de tipejos que están casados y con hijos y se han hecho maricones. Se han hecho maricones. O son homosexuales. O simplemente tienen la familia, tienen la esposa, y tienen hasta hijos, simplemente como tapadera para ocultar su homosexualidad. ¿De acuerdo? Mañana voy a publicar esa información sobre Obama. Leedla vosotros y luego vosotros juzgad por vosotros mismos si creéis que es cierta o no es cierta. Yo voy a publicar esa información de Rafael Palacios. Y quedárosla. Pero repito, si este tipejo declara abiertamente que es maricón, que es homosexual, no pasaría absolutamente nada. Seguiría en la Casa Blanca. Estoy seguramente seguro.
Bueno, pienso que sería el primer caso que sucedería aquí en Estados Unidos, porque te digo, yo veo la historia, lo he visto. Acaba de pasar eso, que sorprendieron a un senador en el aeropuerto tratando de convencer a alguien de tener ahí su acto homosexual. Inmediatamente lo sacaron. Hasta el día de hoy no ha habido ningún elemento político o no político que se haya declarado o que lo hayan descubierto que siga. O sea que si ese es el caso, sería el primer caso que se diera en este país. Si ese hombre, pues le probaran eso y él siguiera ahí. Sería el primer caso, pero hasta el día de hoy no ha sucedido.
Deciros también que, esto lo explica muy bien Rafa Pal en su libro, la élite satanista mundial es homosexual y pedófila. Las dos cosas. Repito, la élite satanista mundial es maricona y pedófila. Abusa también de niños. Esa es así la élite satanista mundial. No creáis que son una élite de varones muy machitos y varoniles. No, es una élite homosexual y pedófila. Esa es la élite satanista que está controlando, que está gobernando el mundo. Es la que pone y quita presidentes. Esto lo explica muy bien Rafa Pal en su excelente libro, que repito, os recomiendo que lo leáis, para que estéis bien informados sobre esto. Por eso es que la palabra de Dios dice bien clarito en la profecía, que del amor de las mujeres no hará caso. Hablando de este cuerno pequeño, de este individuo que vendrá, de este gobernante mundial, dice bien clarito que del amor de las mujeres no hará caso. ¿Qué significa esto? Pues bien sencillo, que será homosexual, que sería homosexual. Que tenga una esposa como tapadera, que esté casado y hasta que tenga hijos, no significa absolutamente nada. Hay montones de matrimonios, montones de matrimonios donde él es maricón, es homosexual o se ha hecho homosexual. O en otros casos ella se ha hecho homosexual y están casados. Hay montones de casos de homosexuales ocultos. son homosexuales ocultos porque no van enseñando el plumero, no van en plan, ya sabéis, como van algunos, no. Son ocultos, pero son auténticos homosexuales. Y esos son los peores. Ahí, bueno, ya diré la información, los datos, las referencias de dónde está tomada esta información. Y ya luego, cuando lo leáis vosotros, pues juzgad por vosotros mismos y sacaréis vuestras propias conclusiones. Pero es bueno que conozcáis esta información. Que mañana, pues voy a publicar y os la voy a dar. Bien, pues nada, le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Pues como sabéis, también se ha desviado un poco por el tema político, que está bien, hemos tenido también. De modo que le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre, por esta charlita. Gracias, Señor, ha sido una buena charla. Te pedimos porque la utilices para que abras los ojos de otras muchas personas. Gracias por la enseñanza que nos diste en esta parábola que nos mostraste a través de tu Hijo y que nos da pues un conocimiento más perfecto, más exacto sobre el Evangelio. Te pedimos que este conocimiento también le llegue a otras muchas personas a través de esta gran herramienta que nos has dado, que es Internet. Esta herramienta donde de momento tenemos la libertad para poder enseñar libremente pues lo que creemos, llevar el Evangelio y decir la verdad libremente sin ningún tipo de censura. Gracias, Padre, porque aún podemos utilizarla. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos libres de todo mal, que no nos dejes caer en la tentación y que venga tu reino. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues entonces mañana nos escucharemos, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hasta mañana.